Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Market Express del broker capex.com. Soy Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de capex.com, y vamos a ver en este podcast qué es lo más importante, lo que más atención está teniendo por parte de los traders y de los inversores en el mercado financiero. Bueno, pues como todos habéis oído hablar, seguramente el tema ahora de atención, el foco de atención está puesto en lo que se denomina como el acuerdo sobre el techo de deuda en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Bueno, pues los presupuestos del Estado de Estados Unidos tienen un límite, una cantidad a partir de principios del día 1 de junio prácticamente. Ese techo de deuda se rebasa. Para poder incrementar ese techo de deuda se tiene que llegar a un acuerdo entre el Congreso norteamericano y el gobierno. Resulta que el Congreso norteamericano está dominado por un partido diferente al partido de gobierno, al partido demócrata, son los republicanos. Y estos pues no quieren incrementar no quieren darle el visto bueno al incremento del techo de deuda si no se llegan a una serie de acuerdos, entre otras cosas, una reducción en los gastos sociales. Están en esta discusión, gobierno y partido republicano, o Congreso en este caso, y bueno, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que si no llegan a un acuerdo para poder seguir gastando dinero, básicamente, que es el incremento del techo de deuda, pues el gobierno norteamericano puede entrar en una situación de default, de impago, no va a tener más dinero para poder pues hacer frente pues a todo lo que son los gastos del sistema burocrático, sistemas de sociales, etcétera, y por supuesto, y esto es lo que más preocupa, podrían llegar a tener problemas para hacer frente a su servicio de deuda, a los bonos, no podrán emitir bonos nuevos. Incluso ya en el lado más catastrófico, podría ser que no pudiesen hacer frente al pago de los cupones, de los tipos de interés de los bonos e incluso la devolución del nominal de algunos de ellos. Bueno, como digo, eso es un caso extremo. Evidentemente, Estados Unidos tiene capacidad de sobra para poder hacer frente a todo esto. No se trata de un default, de un impago de un país que esté en quiebra. No es eso. El problema es un acuerdo político que el Congreso norteamericano, dominado, como digo, por el Partido Republicano, le dé permiso al gobierno para seguir gastando más. Y si no llegan a un acuerdo, podrían tener un parón en los gastos que podría llevar como decía anteriormente, al gobierno norteamericano a no poder hacer frente pues a sus gastos corrientes e incluso lo que más preocupa en el mercado. Quizás es lo que más puede preocupar es al impago de la deuda norteamericana. Esto sería un evento sin precedentes en la historia. Hemos tenido en dos, tres casos anteriores también pues una negociación hasta el último momento. Al final se llegó a un acuerdo, pero nunca se ha llegado a un impago real. ¿Qué es lo que puede ocurrir con esto? Bueno, pues de momento el mercado, como estáis observando, sobre todo en el mercado de renta variable, los activos de riesgo, los índices norteamericanos, se mantienen relativamente estables, en el nivel más alto de las últimas semanas, sobre todo el Nasdaq, que es el que más ha subido, el Standard & Poor's un poco más lateral y el Dow Jones corrigiendo un poco, pero se mantienen en niveles altos. ¿Se mantendrían en estos niveles si se llegase a un default, aunque fuera temporal? Pues evidentemente no. Evidentemente deberían sufrir caídas importantes. Pero, como digo, ¿qué es lo que está viendo el inversor? ¿Qué es lo que están viendo los inversores? Pues no prevén la posibilidad de que se llegue a este extremo. Hoy lunes, en el momento de grabar este podcast, estamos a la espera de una reunión que se va a producir por la tarde noche en Europa, entre el gobierno, entre Biden, concretamente el presidente del gobierno norteamericano, y el representante de la Cámara del Congreso, que es McCarthy, ¿no? Y de ahí puede salir pues alguna a un acuerdo, una solución, con lo cual el problema estaría resuelto. Pero cabe la posibilidad también de que esto se postergue, que esto se vaya retrasando, que no lleguen a un acuerdo final y se vaya acercando poco a poco la fecha límite. Hay una fecha concreta, que es el día 3 de junio. La secretaria del Tesoro, antigua presidenta de la Reserva Federal, Yellen, lo viene avisando que si llega este momento, pues el gobierno norteamericano estaría incapacitado pues para hacer frente a muchos de los gastos corrientes que puede tener, y por supuesto tampoco podría emitir deuda, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Como decía, pues que se vaya retrasando, que llegue el nerviosismo, que vaya avanzándose y que el mercado empiece a ponerse algo nervioso. Si esto ocurriera, sin ni siquiera llegar, ya digo, a un default completo, pues evidentemente los activos de riesgo, y cuando digo activos de riesgo me refiero a las bolsas, ¿no?, a los valores bursátiles, pues deberían sufrir algún tipo de retroceso, si esto es así. Si se llega a un acuerdo, bueno, pues de momento pues seguir pues normal, como siempre, en los niveles que hemos estado anteriormente, basándonos en los elementos fundamentales, ¿no? Ahora mismo son los resultados empresariales que se van publicando y nada más que esto. Pero el riesgo está ahí, es un riesgo que está presente en estos momentos en la mente de casi todos los inversores en estos momentos. Hemos visto cómo en los índices americanos se han venido comportando de manera bastante positiva en las últimas semanas, sobre todo el Nasdaq 100, que como sabéis es el índice tecnológico compuesto por los valores tecnológicos que han ido publicando resultados durante toda esta temporada, ¿no?, del primer trimestre, muy positivos, porque los valores tecnológicos se han visto favorecidos por un dólar más débil. Tener en cuenta que estas empresas están deslocalizadas y gran parte de sus ingresos, sus beneficios, se generan en el exterior, por lo tanto, con un dólar más débil y una divisa externa más fuerte, que es donde ellos generan beneficio, pues les favorece, ¿no? Además del retroceso de los tipos de interés de mercado, de las rentabilidades de los bonos. Los bonos llegaron a su pico, un bono de 10 años, por ejemplo, llegó a por encima del 4%, ¿no? Incluso un poco más, llegó a estar en los niveles de exactamente en un 4,23, 4,22, y actualmente está en un 3,70%. Lo mismo ha pasado con bonos de menor duración. Estos tipos de interés más bajos favorecen también a las empresas tecnológicas, que es con altas necesidades de financiación, tipos de interés de financiación más bajo, y han favorecido. Y es, como digo, el índice que mejor se ha comportado, habiendo superado una zona muy importante de resistencia en la zona de 13.700, que coincide con el máximo que se alcanzó a mediados de agosto del año pasado, 2022, y con una clara tendencia alcista, sin que de momento, aunque está muy sobrecomprado, pero sin que de momento dé muestra de retroceso. El Standard & Poor's 500, pues llevamos en un movimiento muy plano, muy lateral, desde finales de marzo, intentando romper una zona muy clara de resistencia, que es la zona de 4.200, no logra romperla, estamos ahí. Y el caso del Dow Jones, que es el que más perjudicado se vio por el tema de la crisis de los bancos regionales en Estados Unidos, pues este no logró superar la zona de 34.300 y ha tenido un retroceso, pero aún así dentro de una banda lateral que viene funcionando pues desde finales del año pasado, por la parte de abajo 32.800 y por la parte de arriba 34.300. Pero en definitiva, lo que vemos es que el mercado de renta variable en Estados Unidos, los índices americanos, no están dando señales de preocupación en absoluto por el tema de que nos trae ahora mismo aquí en este podcast, que es el tema del posible default, del posible impago de Estados Unidos. Estados Unidos no es un país si llegase a un tema de impago, aunque fuera temporalmente, pues las turbulencias en el mercado serían muy altas, y no estamos hablando de un país que tenga problemas, no es un país en quiebra, y no estamos hablando de un tema como Argentina o como Grecia en su momento. Estados Unidos puede hacer frente endeudándose más, evidentemente, pero tiene capacidad para ello y puede hacer frente. Es un tema eminentemente político y solamente político, pero las negociaciones políticas, hasta dónde o hasta cuándo pueden durar, eso no lo sabemos, y eso podría causar, pues, un, como digo, una turbulencia bastante importante. En caso de que se retrasara el acuerdo sobre el incremento del techo de deuda, y ya no digamos en caso de que, aunque fuera parcialmente durante un periodo corto de tiempo, entrase en impago, en default, que se llama, ¿qué podría ocurrir? Pues evidentemente los activos de riesgo, los índices bursátiles, pues deberían sufrir, deberían sufrir, además están en zona de sufrir caídas, me refiero, claro, están en zonas de resistencia muy clara, como hemos dicho anteriormente, el Standard & Poor's. Hay un gran número de inversores en el mercado que hablan de que, bueno, que pueden haber retrocesos. De ellos, muchos hedge funds del mercado están posicionados cortos, concretamente en este índice, el Standard & Poor's, pero, como digo, de momento se mantiene alto. Por otro lado, lo que llaman dinero real, real money, sigue invirtiendo. Los fondos de pensiones, los fondos de inversión han seguido comprando bolsa, índices bursátiles, por lo tanto, queda ahí un poco equilibrado. Esto en el mercado de renta variable. En el mercado, evidentemente, de renta fija, los bonos sí que deberían sufrir. Y de hecho es lo que hemos visto, pues, en los últimos días, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de un default, de un impago, un retraso, ¿no?, en el acuerdo sobre el techo de deuda, pues a principios de este mes de mayo, pues los bonos empezaron a caer. Para que os hagáis una idea, en rentabilidades, que como sabéis la rentabilidad es inversa al precio, cuando cae el precio sube la rentabilidad, pues la rentabilidad del bono de más corto plazo de 2 años, pues desde un 3,70 aproximadamente se ha ido hasta un 4,31% en el momento de hacer este podcast. Es una subida muy, muy, muy importante, y eso demuestra, pues, la preocupación o la precaución de inversores, tanto institucionales como privados, inversores privados, que, bueno, ante la posibilidad de que se pueda retrasar, pues, el pago de un cupón o incluso la devolución de un nominal, pues están vendiendo esos bonos, ¿no? Y el bono de 10 años, igual, el bono de 10 años americano, pues subió desde un 3,35 hasta un 3,70%. O sea, se están produciendo ya ante la eventualidad poco probable, pero que está ahí, de un impago de la deuda americana, se están produciendo ventas, y, como digo, por supuesto, en caso de que se llegue a un impago, aunque sea momentáneamente, aunque dure un día, 2 días, 3 días, en que no se llegue al acuerdo, pues las ventas podrían ser muy importantes. Esto sería histórico, esto sería la primera vez que ocurre. Hemos tenido episodios anteriores en otros años en donde ha habido también, pues, un alargamiento del periodo de negociación con cierta inquietud en el mercado, pero nunca se ha llegado a producir un impago, un default. Si esto se produjera, la distorsión en el mercado sería muy importante. Las ventas serían de renta fija y de renta variable serían muy fuertes. Se tendrían que tomar medidas de liquidez por parte de las autoridades en Estados Unidos. Tener en cuenta que muchos de estos bonos se utilizan como colaterales para otro tipo de operaciones y para otro tipo de posicionamiento, y podría influir en otros tipos de mercado, como podría ser incluso el mercado de materias primas. Hay muchas posiciones que se mantienen en petróleo, en oro, por ejemplo, que pueden estar avaladas, ¿no?, por activos de renta fija que en ese momento no tienen valor porque están en impago, ¿no? Sería, pues, como digo, sería un poco catastrófico todo este movimiento. Serían muy perjudicados los activos de renta fija, los bonos y también las bolsas en caso de que eso se llegara. En medio de todo esto todavía hay tiempo, todavía tenemos tiempo hasta principios del mes de junio de que se pueda llegar a un acuerdo y la situación se normalizaría, y ya volveríamos otra vez, pues, a lo vuelta a lo básico, a los si van a subir o no van a subir los tipos de interés, datos económicos, datos fundamentales, los resultados empresariales que todavía se siguen publicando, que por cierto quedan todavía algunos muy importantes, como es el caso de Nvidia, por ejemplo, una de las grandes tecnológicas, en que hasta ahora, como sabéis, han tenido resultados muy positivos, muy positivos, mucho mejor de lo esperado, y por eso el Nasdaq está en máximos de los últimos meses, ¿no? Volveríamos a esto. Lo que sí que tenemos es un movimiento en el mercado de divisas que es un poco peculiar. Vamos a explicarlo. El dólar en todo este periodo se ha fortalecido. Se puede uno preguntar, bueno, si se va a producir un impago de la deuda americana, un default de la deuda americana, ¿cómo se fortalece la divisa de este país? Bueno, en primer lugar, el dólar se mueve fundamentalmente en una correlación positiva directa con los tipos de interés. Y lo que hemos dicho anteriormente es que los tipos de interés de mercado, o sea, la de las rentabilidades de los bonos, se han ido al alza. Eso ha fortalecido al dólar y se ha fortalecido. Caso de eurodólar, por ejemplo, pues ha caído nada más y nada menos que de casi 1,11 que estaba, 1,1090-95, hasta 1,0811, que son casi tres figuras completas en el momento de hacer este podcast, está en streamer, 1,0811. Bueno, ¿tiene sentido esto? Bueno, suena un poco contradictorio, contraintuitivo, pero también el dólar actúa como una divisa refugio independientemente de que, como decía anteriormente, sea Estados Unidos el país que tiene el problema. Y son las dos razones por las que se ha fortalecido el dólar, llevando, centrémonos en el eurodólar, ya digo, a la baja, eurodólar a la baja en estos niveles. La tendencia del eurodólar en el mercado sigue siendo alcista, desde finales del año pasado empezó su camino alcista por diferentes razones, porque los tipos de interés en Estados Unidos están cerca ya de llegar, pues, si no han terminado ya de subir, que posiblemente hayan terminado ya de subir los tipos, todavía hay un dilema si van a subir 25 puntos básicos o no en la siguiente reunión, pero con la última crisis de bancos regionales, lo más probable es que paren de subir los tipos de interés. Entonces, el dólar se ha debilitado por esa razón y, por otro lado, el euro se ha venido fortaleciendo porque el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés, como ellos mismos han avisado, lo han dicho, necesitan seguir subiendo para poder luchar contra la inflación, una inflación mucho más alta que en Estados Unidos y con una economía que, sin embargo, se mantiene relativamente estable a pesar de todos los malos augurios que teníamos durante todo el año pasado por la guerra de Ucrania, por la subida de los precios de la energía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la tendencia aquí sigue siendo alcista. Podemos considerar esta caída última, este retroceso, se puede considerar, ¿no?, como una corrección de carácter puramente técnico, ¿no? En el dólar, en caso de que se llegue a buen término, o sea, que no entre en default, pues, como digo, debería seguir el camino a la baja, la tendencia bajista que tenía anteriormente. Y luego estaremos muy atentos también de lo que pueda hacer más adelante la Reserva Federal en su próxima reunión, si van a subir o no van a subir los tipos de interés. Muy importante en esta semana, habrá que estar atento en este sentido a lo que se publique este viernes, el viernes de esta semana, en una cifra que es la preferida por la Reserva Federal para medir la inflación, que es el gasto de consumo personal, PCE, sus siglas en inglés, pues una cifra, como siempre, una cifra buena de inflación, o sea, baja de inflación, pues ayudaría a pensar que la Reserva Federal no va a seguir subiendo los tipos y, por lo tanto, presionaría al dólar a la baja. Y al contrario, si la cifra es fuerte, si la cifra es más alta de lo que se espera y da señales de que la inflación sobre todo la subyacente de este dato de gasto de consumo personal, se mantiene alta, pues entonces podrían empezar las dudas si la Reserva Federal va a intentar subirlo o va a subir los tipos de interés otra vez 25 puntos básicos. Hay cierta división ahí de opiniones dentro del seno del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Hay quienes piensan todavía que se necesita seguir subiendo los tipos de interés y quienes no, los palomas y los halcones, como sabéis, ¿no? Y eso lo iremos viendo en el transcurso de estos días con los datos que se vayan publicando. También este miércoles se publica las actas de la última reunión de la Reserva Federal, muy importante, porque ahí podremos ya entrar un poco más dentro de las deliberaciones que se tuvieron dentro en la última reunión y sabremos cuál es la tendencia un poco más, de una manera más ajustada, ¿no? Más clara. Importante en esto también ver cómo el oro ha sufrido una corrección de $100, nada más y nada menos que desde 2070, 2080 hasta los niveles actuales, de $100 por una única razón, por una correlación inversa con el dólar, fortalecimiento del dólar y debilidad del oro. Es lo que ha ocurrido, es una corrección muy aguda, muy fuerte, técnica, pero bueno, se puede uno preguntar, bueno, el oro no actúa como valor refugio, como valor refugio en momentos de tensión, como los que pueden ser estos por el incremento del acuerdo sobre el incremento del techo de deuda, debería fortalecerse. Bueno, pues aquí ha prevalecido su correlación inversa, ¿no? Podemos decir que ha corregido de manera fuerte y que en momentos se encuentran zonas de soporte. Entre la zona de 1950 y 1960 es el soporte del oro, ¿no? En estos momentos. Y por último, el petróleo, materia prima que también se puede ver afectada por todo esto. Vemos que la tendencia es claramente bajista por las expectativas de menor demanda, de menor consumo global debido a la desaceleración económica que se espera, que parece que se está produciendo a nivel global, la subida de tipo de interés, y en Estados Unidos además por la crisis de los bancos regionales, que se espera que afecte negativamente al crecimiento. Menor demanda y China, por otro lado, que es el país más importante, el principal consumidor de crudo del mundo, crece, pero crece a un ritmo más lento de lo que se esperaba. Por lo tanto, presión bajista, ¿no?, del petróleo, el caso del West Texas Intermediate por debajo de la zona de 73-70, que aproximadamente alrededor de esta zona hay una zona ahora de resistencia, anteriormente de soporte, y con objetivos a la baja en los mínimos últimos en la zona de 64-80. Un incremento de la tensión o un no acuerdo, digamos, sobre la elevación del techo de deuda o un amago de impago por parte de Estados Unidos afectaría también negativamente al precio del crudo y además de manera importante por lo que supone eso en la economía de un país tan importante como Estados Unidos, que como digo, no es un país que esté en quiebra, pero por acuerdos o por, mejor dicho, por no acuerdos políticos puede entrar en un impago técnico, ¿no? O sea, por lo tanto, muy importante lo que estamos viendo esta semana. Seguiremos la semana que viene con un nuevo podcast en el que trataremos de explicar lo que ha acontecido, si se ha llegado a un acuerdo, si no se ha llegado y si tenemos que volver otra vez a olvidarnos de esto y a volver a los fundamentales del mercado. Espero que sea de vuestro interés. Muchas gracias y un saludo a todos. La siguiente información se proporciona como una comunicación general de marketing con propósito solo de información y no pretende constituir un asesoramiento de inversión, ni una oferta o solicitud para realizar transacciones en cualquier producto financiero. Deberás realizar tu propia búsqueda o análisis. El rendimiento o proyecciones pasadas no son un indicador confiable de resultados futuros. El 73,16% de las cuentas CFDs minoristas pierden capital.